No va a haber día libre entre el partido del Arsenal y el partido del próximo domingo en Vitoria contra el Alavés. El equipo ha llegado de madrugada, sobre las 5:20. Evidentemente la racha es preocupante. Son 3 partidos consecutivos sin ganar. Son ya 11 derrotas esta temporada. El equipo ha encajado 11 goles en los últimos 4 partidos. Y evidentemente el vestuario está tocado después de lo que sucedió ayer en Londres. En las últimas 14 temporadas, el Madrid ha jugado 6 finales de Champions, ha disputado 6 eliminatorias de semifinales y tan solo en 2 ocasiones ha caído eliminado en octavos de final, una en 2019 contra el Ajax y otra en 2020 contra el Manchester City. Ya empieza quien más y quien menos a pensar en la remontada, no queda otra. Hemos visto a lo largo del día de hoy a varios jugadores colgar mensajes en sus redes sociales. Camavinga ha pedido disculpas por su expulsión de ayer. Bellingham, Rodrigo dice que quedan 90 minutos en el Bernabéu. Y Vinicius ha escrito: no hay excusa, mal partido, toca mejorar y luchar en el Bernabéu. Siempre han pasado cosas en este campo y lo podemos volver a hacer. Hasta el final, siempre a la Madrid. Por lo demás, te digo en lo deportivo que no le va a cambiar mucho el panorama para la vuelta a Ancelotti, porque mañana hay una resonancia para Mendy, para ver si tiene alguna opción de llegar al partido de vuelta. Ceballos sigue realizando parte del entrenamiento con sus compañeros y otra parte en solitario, y yo creo que ninguno de los dos a lo mejor están para iniciar el martes. Así que teniendo en cuenta que Camavinga está sancionado, pues otra vez estamos en las mismas. Entra Tchouaméni, sale Camavinga, y a ver dónde pone a Fede Valverde y a ver si repite Alaba o entra Fran García. La buena noticia es Courtois, que fue el mejor y que terminó con buenas sensaciones, que yo creo que va a volver a ser titular el próximo fin de semana en Vitoria, y por lo demás, pues que se va a hablar mucho del futuro de Ancelotti. Sigue la Confederación Brasileña esperando al técnico italiano, que de momento tiene un año más de contrato, y veremos a ver qué decisión se toma a final de temporada.
Morientes, ¿a ti te tocó en Europa con el Madrid alguna derrota así tan contundente?
Pues no recuerdo, a lo mejor recuerdo las derrotas dolorosas me pasan por Kiev, por Rosenborg, pero yo creo que era en fase de grupos y después le dimos la vuelta a la situación. En cuartos de final, semifinales y finales, hombre, finales evidentemente no, porque ganamos todas. Y claro, si ganas la final es porque has ganado la semifinal,
Claro,
o sea
claro, claro.
que cuartos de final no recuerdo, no sé, no me viene a la cabeza ninguna así tan dolorosa, pero las que recuerdo son las que fueron fuera, pero en fase de grupo.
Pedrito.
No, en Madrid, fuera de casa, partido de ida, no recibía un resultado tan fuerte desde el año 87.
Ostras.
Se perdió 4-1 con el Bayern Múnich. Intentó la remontada, pero no pudo. Y luego está el 4-1 con el Dortmund en 2012.
El de
Con 4 goles de
Lewandowski, ¿no?
Lewandowski,
Sí.
que también intentó la remontada, pero no pudo.
Fue ida también.
Pero en ninguna, claro, entre esos 2 años Morientes no estaba.
Ya.
Morientes le metió 4 goles el Bayern aquí y allí en la fase de grupos,
fase de grupos,
de
eso.
la
Sí,
99-2000,
mira, la
que luego el
del
Madrid fue
Bayern.
campeón, pero luego el Madrid eliminó al Bayern Múnich en semifinales.
Eso es.
O sea, el Bayern le metió 4 en cada
Sí,
partido de la
dos,
fase de grupos.
2-4 y 4-1.
Ostras, y luego le eliminó
El Bayern ganó 3 partidos al Madrid en esa Liga de Campeones
y quedó
y el
eliminado.
Madrid llegó a la final.
Y yo, vale.
2-4 en el Bernabéu, el famoso gol de Effenberg, ¿no?
Sí, desde la falta de lateral.
Eso es, con Iker en la portería, sí. Sí, eso es.
¿Tú te atreverías a decirme un porcentaje de posibilidades que le ves al Madrid para la vuelta, para remontar?
Yo ayer hablé de 90-10, es lo más lógico, lo más cuerdo, lo más habitual en este tipo de situaciones. Lo que pasa que me mola la sensación que hay alrededor de este partido, ¿no? Lo que ha generado el Madrid a lo largo de estos últimos años es un respeto tan brutal que ni siquiera el entrenador del equipo rival,
Increíble.
que lo tengo como un tipo súper sensato y súper utilizando el sentido común, no da al equipo todavía por favorito por todo lo que ha visto, por todo lo que ha sentido, por todo lo que ha
Claro.
sentido muchísima gente. Es que yo creo que le pasa a todo el mundo. Nos pasa a los que ayer nos dolió muchísimo la derrota del Madrid siendo madridistas, pero le pasa a los antimadridistas y a los que son aficionados a todos los rivales con los que se ha enfrentado. Es lo que ha generado el Real Madrid en los últimos años. Es una especie de respeto a ese partido de vuelta en el Bernabéu por lo que pueda pasar, pero aún siendo así, yo sigo pensando que es un 90-10, hay que agarrarse a ese 10, pero conviene no agarrarse tan a menudo a la épica. La épica tiene que venir de vez en cuando, en momentos puntuales, pero tan a menudo llegará un momento que desaparecerá.
Yo es que a mí lo que ayer decía era que me cuesta pensar, dado lo que le hemos visto al Real Madrid, que el Arsenal no vaya a hacer un gol en el Bernabéu. Ese es el problema. Es que como el problema defensivo está siendo tan importante, lo contaba ahora Miguelito, la cantidad de goles que recibe, a nada que te haga un gol el Arsenal, se acaba un poco la posibilidad de
sí, las sensaciones del Madrid en casa últimamente pues te invitan a pensar de que el rival tiene que hacer un gol o va a hacer uno o puede hacer incluso más, porque el Madrid ha sufrido mucho en los últimos partidos en el Bernabéu. Lo que a mí también me parecía extraño ayer es que el Madrid no hiciese uno. Y tuvo un par de ocasiones ahí con Mbappé que no terminó de embocarlas, y después es verdad que el equipo se cae después del segundo gol de Clan Rice de falta. El equipo se cae estrepitosamente y me hace pensar, no sé si es físicamente, si es mental. Bueno, los que hemos jugado, los que hemos estado ahí, pues hay mezcla de todo, ¿no? Cuando un equipo te pasa por encima porque te hace el segundo gol y te vienes anímicamente abajo, te puede pasar eso y te hagan el tercero. Pero también puede ser que el equipo acuse físicamente el cansancio de este final de temporada. Siempre hemos dicho, cuando llegaba noviembre, llegaba octubre, diciembre, pues oye, el equipo tiene que estar en su mejor versión. Finales de marzo, principios de abril. Bueno, pues ha llegado ese momento y el equipo no termina de dar ese paso, y ayer fue preocupante la sensación.
El Madrid ahora mismo, con el resultado de 3-0, tiene que dar gracias a que el gol en campo contrario no valga más. Porque claro, con un 3-0, correcto, si te mete un gol el Arsenal, teniendo la cantidad de
posibilidades... Para mí eso es lo mejor que se ha tomado. La mejor decisión que se ha tomado en el fútbol es esa.
Sí, porque... no, pero voy a decir que, claro, para el Arsenal es malo. Porque, claro, ganar un 3-0...
Sí, claro, pero
para el Madrid...
Pero para el espectador es bueno.
Para el Madrid es bueno. Bueno,
general, sí, porque...
No, aquí cada uno...
Es, o sea, que había eliminatorias...
Yo pienso sobre todo que es una decisión justa. Porque tienes que ganar el equipo contrario por más goles. Otra cosa es que a lo mejor no es una decisión muy atractiva, porque de esta manera es un partido de 180 minutos y antes tenías dos partidos de 90.
Yeah.
Si quieres dos partidos de 90, uno del 180. Bueno, eso cada uno va por gusto, pero desde luego es más justa. Para ganar un equipo tienes que marcar más goles que él, y si no marcas más goles que él, ahí vas a la prórroga y a los penaltis.
Está, yo creo que más que demostrado que las eliminatorias ahora son mucho mejores.
Mucho mejores.
Que los equipos...
Los equipos tienen menos miedo.
Sí, menos miedo a la hora de irse al gol.
Eso es.
Que no hay
hemos
que
vivido
jugar...
Cañete eliminatorias con el antiguo sistema impresionantes.
Sí, también.
Sí, ya lo sé. Pero hombre, tantas que ha habido, es imposible que no haya habido buenas.
Claro, hombre.
Pero yo
eso.
Creo que este tipo de eliminatorias quita de la mente a los jugadores el que no podemos encajar en casa. Que es como salías tú siempre
a
tratar de ganar 1-0... O incluso 0-0 ya era un buen partido, en un partido de ida.
Claro,
si
claro, claro.
No, es que en este caso, si te meten uno, tú tendrías que meter 5 para superarlo.
Claro, es que...
Sería demasiado.
Claro.
Yo creo que tal y como está la eliminatoria, no cambia demasiado que el Arsenal meta un gol o no. Quiero decir, el Madrid tiene que salir a atacar mucho. Y si es un partido en el que el Madrid mete 3, puede meter 4. Y será ese tipo de partido que se desata el Madrid. A mí me cuesta verlo, porque el Madrid hace mucho que no se desata, que no tiene ese ímpetu, esa hazaña.
No, Guille, pero saldrá fuerte, saldrá fuerte.
Vamos a ver,
no,
hombre, solo falta
marcar uno.
Mira,
muy pronto.
Se va a generar durante la semana, como es lógico, un ambiente mucho más positivo que el que había ayer y que el que había hoy. Va a tener un recibimiento el equipo extraordinario y un ambiente brutal. Eso es evidente, y eso seguramente el rival lo siente. Hasta ahí, bien. El problema es que el Real Madrid no tiene argumentos ahora mismo futbolísticos para cambiar un rendimiento que viene siendo del 30% más o menos de sus posibilidades al 100% en una noche. Otra cosa es que Madrid viniera jugando al 70% de sus posibilidades y tuviera un margen de mejora del 30% que hay que darlos anoche para poder ganar la eliminatoria. Pero pasar del 30% o del 25% que está jugando al 100% que necesita me parece hartamente improbable. Aunque el ambiente, aunque el miedo, aunque todo eso va a suceder en el Bernabéu. Pero el argumento futbolístico es lo que le falta al Real Madrid.
Exacto, la mejoría tiene que ser muy grande, tanto colectiva como individual. Porque es que no tiene juego colectivo, individualmente es solo Mbappé. Porque Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, incluso te diría que Valverde, no están al nivel de la temporada pasada. Entonces tiene que mejorar mucho el Madrid.
Moro, te quería preguntar. ¿Harías muchos cambios en el equipo respecto a los que jugaron ayer para el partido de vuelta? ¿O al final es esto es lo que es el equipo titular y más o menos hay que jugar con esto?
A ver, yo tengo diferentes pensamientos antes del partido contra el Arsenal y ahora después de ese partido. Yo siempre he sido de la opinión que los equipos se establecen por jugadores por posición y si no está el titular tienes que poner la reserva. Y si no pones al reserva es porque estás inventando. Y cuando inventas y las cosas van mal, normalmente los palos va a ir para el entrenador. Yo creo que los cuatro de arriba son inamovibles para él. Lo que sí pienso es que en un momento dado de minuto 45, minuto 50, si hay uno que no está bien o hay dos que no está bien, no pasa nada por mandarles el mensaje de decir, oye, aquí cuando alguien no está bien va al banquillo y sale el del banquillo. Porque cuando tú no haces eso, lo normal es que el que está en el campo reciba el mensaje contrario, es yo no voy a salir nunca de aquí, y el que está en el banco recibe el mensaje que no quiere uno recibir cuando está en el banco. Pase lo que pase, yo no voy a jugar. Y a lo mejor te sorprende un día que en el minuto 50 te mandan calentar y vas a salir y sales con la sensación de que, ay, yo esto no me lo esperaba, no estoy preparado para esto. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que jugaría casi con lo mismo, pero tienes bastantes formas de jugar. Una es con Valverde en el centro del campo para darle mucho más recorrido, más fuerza a ese centro del campo, y más no estando Camavinga, que se recupera Tchouaméni. O otra
¿Y
con Valverde.
¿Lucas lateral?
Pero es que si pones a Valverde de lateral, el otro día Martinelli en un par de ocasiones también le ganó. O sea, es que yo creo que tienes que salir un poco, como decía un entrenador mío, a la desesperada. Pues la desesperada incluye eso, incluye que todo lo que tengas bueno en su posición lo pongas en su posición. Y el único que a lo mejor no está en su posición es Lucas Vázquez, pero yo creo que Valverde es una opción más fiable en el centro del campo para desatar algo diferente en el Bernabéu que en la banda. Pero bueno, esos son ya pensamientos de cada uno. Y lo que sí digo es eso, que el que sea lateral, que juegue lateral, el que juega en el centro del campo, pues juegue en el centro del campo. Y si hay alguno que no está bien en el minuto 40, 50, 60, pues que haya alguno que reciba el mensaje de banquillo, oye, tienes que solucionar esto, pero que él lo sepa antes de tiempo y no ya en el minuto 80, 90, cuando ya está todo perdido.
Iremos hablando. Gracias, Moro. Un abrazo. Buenas noches.
Un abrazo.
Gracias.
Chao.
Hasta luego.